vamos a presentar la mesa un análisis del cuento hacia una sociología de la literatura. Los ponentes son Emilia Curátola, estudiante décimo ciclo de sociología de la Católica, cuya ponencia se titula Dios Ayacucho, la construcción de un lugar de enunciación propio. Después tenemos a Cristian Maura, estudiante también de décimo ciclo de sociología, cuya ponencia se titula ¿Qué aburridas son las palabras? Una discusión acerca de los límites del lenguaje en la construcción de la memoria sobre las secuelas del conflicto armado interno a partir de la novela Un lugar llamado Oreja de Perro. Comenta Sara Rondinel, quien realizó su pregrado en literatura y lengua en la Universidad Católica, es PhD in Spanish por la Stanford University, ha sido profesora visitante de literatura latinoamericana en la Universidad de Iowa. Actualmente es docente del Departamento de Humanidades, desempeñándose como tal en Estudios Generales Letras y en la Maestría de Estudios de Género. Sus áreas de investigación e interés son la literatura de América Latina de los siglos XIX y XX, narrativas y contranarrativas sobre sexualidades disidentes en América Latina, así como estudio de identidades y micropolíticas de sexualidades no hegemónicas en sociedades con prácticas sociales y culturales postcoloniales. La dinámica de la mesa va a ser la siguiente. Cada ponente va a tener 20 minutos para poder realizar su exposición y luego habrá comentarios a cargo de Sara entre 15 y 20 minutos para poderlos dar. Después se pasará a réplica por parte de los comentaristas si es que desean comentar algo, ponentes si es que desean comentar algo más, y de ahí a preguntas de parte del público. Entonces comenzamos con la mesa y la ponencia de Emilia, Adiós Ayacucho, la construcción del lugar de enunciación propia.
Mira, genial. En primer lugar, he cambiado un poco el título, se llama Adiós Ayacucho, y la segunda parte es en pregunta, la construcción de un lugar de enunciación propio. De ahí, bueno, muchas gracias a los organizadores del coloquio y nada, gracias a ustedes también por asistir. Voy a comenzar con un epígrafe de Monique Wittig. El conjunto de ciertos discursos levanta una confusa cortina de humo para los oprimidos, que les hace perder de vista la causa material de su opresión y los sume en una suerte de vacío histórico. Yo voy a hablar acerca de la novela Dios Ayacucho, no sé si ustedes la habrán leído, por lo tanto voy a comenzar con un pequeño resumen de la novela. La novela Dios Ayacucho de Julio Ortega fue escrita en 1986 y trata acerca de la muerte del dirigente campesino Alfonso Canepa, asesinado brutalmente durante el conflicto armado por parte de la policía, luego de presentarse voluntariamente a la comisaría de su pueblo debido a que fue acusado de ser un terrorista peligroso. La novela, narrada en primera persona, es decir, por el mismísimo cadáver de Alfonso Canepa, nos muestra el dificultoso viaje que emprende ese cadáver hacia Lima, con el fin de exigirle al entonces presidente de la República, Fernando Belaúnde, que le devuelva los huesos que le fueron arrancados, el brazo derecho y la pierna izquierda, entre otros. Es durante este viaje, realizado en su mayoría en la parte de atrás de un camión de carga, que Canepa mantiene conversaciones con distintos personajes, entre los cuales con un joven limeño, blanquito y criollo antropólogo, así es como él mismo lo define. Bueno, ahora comenzaré con el análisis propiamente dicho. El siguiente ensayo centra su análisis precisamente a partir de las conversaciones que surgen entre estos dos personajes, el cadáver de Alfonso Canepa y el joven antropólogo. A continuación me propongo realizar una lectura de Dios Ayacucho desde dos ideas fundamentales. En primer lugar, a pesar que aparentemente se trata de una búsqueda por recuperar las partes faltantes de su cuerpo, la intención de Canepa va bastante más allá que una simple crítica a la violencia física perpetuada durante estos años. El cadáver de Canepa está buscando construir un sentido que permita explicar su muerte dentro de una reflexión sobre la exclusión histórica del mundo subalterno en nuestro país. Es decir, ¿cuál es el discurso de fondo que permitió que fuera acusado y desaparecido así nomás, sin muchas o ninguna prueba, más que tal vez cumplir con ciertas características, con un cierto perfil que se les atribuía a los terroristas? Por lo tanto, lo que se está realizando es una crítica a la clase política como responsable, directa e indirecta, de las grandes violaciones a los derechos humanos. En segundo lugar, estrechamente relacionado con el primer punto, encontramos la crítica que se realiza al discurso de las ciencias sociales, en este caso encarnado por el joven antropólogo, que busca establecerse constantemente como fuente indiscutible de autoridad y poder, por medio de ciertas categorías ahistóricas, frente a los demás discursos entendidos como subalternos. A este punto, antes de pensar con el análisis crítico propiamente dicho, ¿qué estoy entendiendo por subalternidad y por ende por subalterno? Según Prakash, la subalternidad debe ser entendida como una abstracción usada para identificar lo intratable, que emerge dentro de un sistema dominante X y que significa aquello de lo que el discurso dominante no puede apropiarse completamente, una otredad que resiste ser contenida. Siendo así, citando a Beverly, al identificar la subalternidad con lo intratable, aquello que se encuentra fuera del discurso hegemónico, el subalterno es conceptualizado y comprendido como alguien que carece de poder, de autorrepresentación. Se le niega reconocimiento como sujeto histórico, es decir, su poder de agencia. Randajit Guha considera que lo subalterno es precisamente un nombre para el atributo general de la subordinación, ya sea expresada en términos de clase, casta, edad, género y oficio. Por lo tanto, su proyecto es recuperar al subalterno como un sujeto histórico, desde ciertos discursos que le niegan el poder de autogestión. Los estudios subalternos, por lo tanto, no se limitarán a preguntarse cómo empujamos nuestras disciplinas un poco más lejos, cómo leemos los documentos del archivo de una forma nueva o cómo reconfiguramos el campo de trabajo para acceder a la gente que no es adecuadamente representada en los archivos históricos o etnográficos. La subalternidad no es un fenómeno que se encuentra fuera de la academia. La crítica subalterna parte de la idea central que el saber académico está estrechamente implicado en la construcción social de la subalternidad y viceversa, cómo la emergencia de subalterno en la hegemonía altera este saber. Esta es una cita de Beverly. Siendo así, se trata más bien de mirar nuestra propia participación desde la academia, en crear y reproducir relaciones de poder y subordinación. Esta observación implica que los estudios subalternos no pueden ser simplemente un discurso sobre el subalterno, pues, ¿cuál sería el interés después de todo de representar al subalterno como subalterno? Entonces, los estudios subalternos no son solo nuevas formas de producción de conocimiento académico, deben ser también formas de intervenir políticamente en la producción desde la perspectiva del subalterno. La subalternidad es, por ende, una identidad relacional más que ontológica. Cito: me miró escudriñadoramente, pero también con incredulidad, como si yo fuese el primer bicho raro que él encontraba. Así es como el cadáver de Alfonso Canepa describe el primer encuentro que tiene en el camión de carga con el joven limeño, blanquito y criollo antropólogo. La expresión bicho raro que usa el narrador de la novela para describirse a sí mismo no solo nos muestra desde un primer momento el carácter irónico que adquirirá la narración, sino también la sutil conciencia del narrador de encontrarse en la posición de objeto de estudio, de la existencia de un discursito que busca encajarlo en una realidad ahistórica y que por lo tanto lo subalterniza. Sin embargo, y eso aumenta lo irónico de la historia, el hecho que Canepa reconozca y maneje el discurso oficial del antropólogo lleva a que, poco a poco, se dé una inversión en la relación de poderes entre los dos personajes. Ahora, ¿quién es el entrevistador y quién es el informante? Esta aparente inversión de los papeles, es decir, de las relaciones de poder, no solo desenmascara la presencia de un discurso oficial con ciertas verdades estáticas, sino también demuestra la ridiculez, lo vacías y limitadas que estas pueden llegar a ser. El cadáver de Alfonso Canepa empieza la reflexión sobre la exclusión histórica del mundo subalterno en el Perú, haciendo referencia a un episodio histórico que narra la complicidad entre el discurso de autoridad y la estructura del poder político. El informe de Uchuracay, realizado por una comisión investigadora a cargo de Mario Vargas Llosa y una serie de antropólogos a raíz del asesinato de 8 periodistas en esta comunidad, intentó reconstruir los hechos de esta matanza con la mayor objetividad posible, lo que Beverly denominaría como el deseo de objetividad de Malón. Sin embargo, como reclama Canepa, esta reconstrucción de los hechos se dio en base a ideas, verdades preestablecidas sobre la cultura andina y los procesos de modernidad de nuestro país. El informe final, presentado por encargo del mismo presidente Balaúnde, concluía diciendo que los periodistas habían sido asesinados por los miembros de la comunidad debido a una confusión cultural y que este tipo de matanza hacía parte de sus costumbres y modos de hacer justicia. Con estas explicaciones, ¿no se estaría cayendo en una especie de orientalismo? Es decir, el discurso antropológico tradicional no estaría representando el mundo campesino como una realidad resistente a los cambios, como una realidad exótica ante nuestros ojos. Al definir ontológicamente las identidades andinas, caemos en la utilización de categorías como lo andino, el Perú profundo, categorías que nos muestran una realidad ahistórica, estática y, peor aún, son utilizadas para escudar explicaciones y justificaciones sobre fenómenos que no entendemos o no conocemos. Por ende, se convierten en palabras completamente vacías. siendo así la crítica al informe de Uchuracay, realizada constantemente por Canepa a lo largo de las conversaciones con el joven antropólogo, nos muestra cómo, al reproducir el discurso antropológico tradicional, o mejor dicho, de las ciencias sociales en general, el informe evadió visibilizar las grandes consecuencias que estaba trayendo en sí la militarización en esta zona. Sin embargo, lo interesante de esta crítica, hecha por el cadáver de Alfonso Canepa, es que propone ver el informe de Uchuracay no dentro de una coyuntura específica, sino más bien, citando a Beach y a Gibet, entenderlo como un artefacto cultural más en una larga tradición discursiva, en la cual el discurso hegemónico sigue produciendo estereotipos sobre el mundo andino, convirtiéndose en una instancia excluyente de las identidades subalternas en el país. Probablemente con el fin de trazar un inicio a esta larga tradición discursiva excluyente, es que el cadáver de Canepa le pregunta al joven antropólogo acerca del encuentro de Cajamarca, es decir, el encuentro entre las tropas españolas de Pizarro y el Inca Atahualpa. Cito: ¿tú crees que el cura Valverde era antropólogo? El joven antropólogo, sorprendido por tal inusual asociación, no sabe cómo responder. El cadáver le comienza a explicar que el capellán de las tropas de Pizarro, el cura Valverde, se portó como todo un científico social, ya que preparó un verdadero juicio del Inca Atahualpa, anticipando su respuesta. El cura Valverde, sabiendo que el Inca Atahualpa jamás en su vida había visto una Biblia, le entregó una, y como era de esperarse, luego de llevársela a la oreja, la arrojó al piso. Este episodio fue tomado por los españoles como una enorme ofensa. ¿Cómo es posible tirar una sagrada Biblia al piso? Ante la cual reaccionaron inmediatamente atacando a las tropas del Inca, hasta lograr capturarlo. ¿Por qué el cura Valverde le entregaría una Biblia a Atahualpa? ¿Será precisamente por el discursito? ¿Y es que acaso el libro no simboliza el poder occidental? ¿No marcará este suceso el origen de la fuerte jerarquía entre escritura y oralidad en nuestro país? Si es que nos ponemos a pensar, ¿cuál pesa más en términos sociales y más aún en legales? Como podemos percibir, desde un primer momento la relación entre Canepa y el antropólogo es bastante tensa. Por un lado, el joven parte continuamente de un saber previo, letrado. Cito: no me dirás que tú eres el abigeo Superman, el cojo, tuerto y manco de las comunidades de altura. Por otro lado, el cadáver, al reconocer la posición de autoridad del joven estudiante, logra con mucha ironía jugar con ciertas categorías sociales prefijadas, que de esa manera le permite retar las opiniones del antropólogo y esquivar sus categorizaciones. Cito: por delicado es que te sacaron la chochoca, ¿no?, le pregunta el joven antropólogo. No pues, contestó el cadáver de Canepa, por peruano profundo. Pero, ¿qué significa peruano profundo? ¿A quién realmente está haciendo referencia esta categoría? Por lo tanto, ¿quién vendría a ser subalterno en esta novela? ¿El cadáver de Alfonso Canepa? ¿Y quién el dominante? ¿El joven limeño, blanquito y criollo antropólogo? Viéndolo estrictamente en términos de clase, casta y oficio, Alfonso Canepa, o mejor dicho, lo que quedó él, entraría precisamente en esta categoría, subalterno por excelencia, ya que, sin lugar a dudas, posee todas las características para ser subalterno en nuestro país: indígena, dirigente campesino de una pequeña comunidad quinoa de Ayacucho, y lo más subalterno aún es que se trata de un muerto, de un cadáver, producto del conflicto armado interno. Sin embargo, lo interesante en esta novela es que, a pesar de las características inminentes que harían de Alfonso Canepa tome la posición de subalterno y el joven antropólogo la de dominante, no se da exactamente así. Por medio de la ironía y cierto humor negro, Canepa logra posicionarse en un lugar de enunciación propio, o tal vez distinto al que debería ocupar debido a sus rasgos de subalterno. Un lugar que, por no ser el propio de alguien de su condición de escuadra, no solo al joven antropólogo, sino me atrevería a decir que al mismísimo lector. La novela muestra cómo Canepa, el subalterno, empieza a construir por sí mismo una explicación sobre la manera en que su identidad se encuentra inscrita en el país, mientras que, a medida que se va dando este proceso, el antropólogo comienza en cambio a perder control sobre su objeto de estudio, el cual ahora se ha convertido en sujeto, que puede responder e interpelar los discursos hegemónicos. Ante esta desesperación del joven antropólogo, ante la desesperación de sentir que su discurso se está empezando a desquebrajarse, a mostrar las contradicciones y carencias más internas, es que decide recurrir a comentarios como, cito: ¿De manera que tú crees que puedes mandarte con una maratón andina para demostrar que todo lo que está escrito es falso, no? ¿Quién te crees que eres? ¿Un Túpac Amaru en Bluyines? ¿Te crees el mismísimo Encarri que espera que sus miembros renazcan para despertar? Descanse en paz. Reflexiones finales. ante el inminente fracaso de entregarle la carta al presidente Belaúnte, carta en la cual le reclamaba los huesos que le fueron arrancados por la policía durante su asesinato, Canepa decide dirigirse a la Catedral de Lima para apropiarse de la tumba y de los restos de Francisco Pizarro. Como dicen Beach y Hibbett, el ingreso a la tumba del conquistador puede ser entendido como una especie de acto de justicia irónica. Definitivamente, el ingreso a esa tumba es una forma de desestabilizar, retar ciertas representaciones oficiales del país. Sin embargo, a pesar que el cadáver de Canepa logra interpelar constantemente el discurso hegemónico, retar las representaciones oficiales, ¿qué sucede respecto a la lucha política? ¿Sea políticamente algún tipo de cambio? El hecho de que Canepa no logre jamás relacionarse con Belaúnde y opte, por lo tanto, por un tipo de reivindicación más mítica, nos muestra el fracaso, una vez más, del diálogo democrático, del acceso igualitario a la justicia en nuestro país. Siendo así, con el fin de concluir, me pregunto, ¿es posible escapar de la posición en la estructura social que nos ha sido asignada? Alfonso Canepa, o mejor dicho, lo que quedó de él, logra crear un lugar de enunciación propio, es decir, distinto de su condición de subalterno, logra finalmente alcanzar una posición de poder comparable con la del joven antropólogo. En conclusión, los estudios subalternos son conscientes que asumir como conmensurable el proyecto de representar al subalterno desde la academia y el proyecto mismo de la autorrepresentación del subalterno es simplemente una asunción. Estos estudios no reivindican representar, hablar por, dejar hablar, etcétera, al subalterno. Citando Beverly, los estudios subalternos tratan, en cambio, de cómo el saber que nosotros producimos e impartimos como académicos está estructurado por la ausencia, dificultad o imposibilidad de representación del subalterno. Y por lo tanto, el gran reto es en la búsqueda de un cambio radical en dirección a un orden social más igualitario y democrático. Muchas gracias.
Gracias por venir, a pesar de que todo lo festeja en humanidades. Bueno, he cambiado algunas cosas de la ponencia inicial y por ende he cambiado el título también. El título de mi ponencia ahora es ¿Qué aburridas son las palabras, el lenguaje, el otro y las metáforas? En esta ponencia compartiré algunas reflexiones que parten de mi lectura de la novela Un lugar llamado Oreja de Perro, y giran en torno a la relación entre el mismo y el otro, conceptos tomados del filósofo Emmanuel Levinas, entre una totalidad conformada por conceptos que demarcan un mundo, dándole sentido para un individuo, y un otro, inasible en tanto concepto para dicha totalidad, y capaz de cuestionar, en su relación con ella, su coherencia y consistencia. Para esto, he dividido esta exposición en cuatro partes. En primer lugar, abordaré cómo se presenta en la novela la necesidad de construir una narración coherente que brinde sentido a nuestra interacción con el mundo, con los demás y con nosotros mismos, así como los límites que encuentra dicha narración en función de nuestras herramientas lingüísticas y culturales. En segundo lugar, entraré en la relación ambigua presente en la novela entre el personaje principal y el otro, en la cual el segundo va a guiar y permitir, brindando lentes inexistentes en el primero, la superación del problema de la reconstrucción narrativa. En tercer lugar, saldré de la trama de la novela para discutir sobre la reflexión latente en la misma, sobre los límites del lenguaje representacional y la posibilidad de la literatura, de la ficción, del arte, para brindar una luz sobre aquellos aspectos sobre los que la totalidad lingüística literal no puede decir nada. Finalmente, dejaré abiertas algunas reflexiones y preguntas sobre la sociología en el Perú y las posibilidades de la misma para poder percibir y procesar las interpelaciones de los distintos otros con los cuales ésta puede interactuar, ya sean estos otros sus objetos de estudio, algún campo ajeno y autónomo como el arte, o incluso discursos sociológicos. 1. Narración, lenguaje y totalidad. El personaje principal de Un lugar llamado Oreja de Perro es un periodista limeño de clase media alta que acaba de perder a su hijo Paulo de 4 años y se entera, mediante una extensa carta que le ha escrito su esposa, que ella planea abandonarlo. La muerte de su hijo fue inesperada. Un día le dijo que le dolía la cabeza, se quedó dormido y no volvió a despertarse. Es en este estado de duelo, producto de dos pérdidas inesperadas, que el periodista es enviado a Oreja de Perro para cubrir, como jefe de una comisión de periodistas de una revista limeña, la inauguración de un programa asistencialista del gobierno del presidente Alejandro Toledo. Oreja de Perro es un caserío ubicado en Ayacucho y fue uno de los lugares más golpeados durante el periodo del conflicto armado interno. Ahí, el periodista intenta responder la extensa carta de su esposa, sin embargo, no lo logra. Intenta articular una narración y con ella tomar distancia del pasado, pero no puede escribir más que breves fragmentos. El pasado lo atormenta, emerge en medio de conversaciones y eventos del presente, lo persigue. A pesar de ser el encargado de una comisión de periodistas, apenas se entera de los sucesos que tienen lugar en el caserío. Es más bien su fotógrafo, Scamarone, quien lo mantiene al tanto. Todo parece pasar de manera distante y ajena para el periodista. Su pasado es experimentado como más cercano que el presente intersubjetivo en el cual intervienen los demás individuos. En Antropología del Cerebro, Roger Bartra nos dice que en tanto los sentidos de los seres humanos resultan insuficientes para constituir, por sí solos, medios de orientación eficaces y eficientes para nuestra supervivencia, la cultura puede ser vista como un medio de orientación más satisfactorio que suple la insuficiencia de los sentidos. Creamos, como diría Zerubbabel, líneas de demarcación que definen objetos, espacios y tiempos, dándole existencia y sentido a nuestro entorno, creando así un mapa mental compartido, dentro y con ayuda del cual podemos ubicarnos y movernos con seguridad y sentido. Estas líneas de demarcación definen conceptos, y estos no surgen de una sola subjetividad, son más bien, como dirían los pragmatistas, condensaciones de prácticas sociales, delineados en función de la relación entre los seres humanos entre sí y entre ellos con su mundo. El punto acá es tener en cuenta que al relacionarnos con el mundo, lo hacemos siempre desde un ángulo. Definimos las cosas siempre en tanto que algo, desde un ángulo construido de manera intersubjetiva. Y los objetos definidos de esta manera no se comprenden en sí, sino de manera relacional, dentro de una estructura. Un concepto significa lateralmente, en función de otros que componen la estructura que define nuestra relación con dicho concepto, en el contexto en el cual éste aparece y es usado. Una totalidad, entonces, es esta construcción lingüística relacional intersubjetiva que nos permite ordenar, mediante demarcaciones y límites, el mundo en el cual nos encontramos y así nos permite orientarnos. En el caso de la novela de Thais, lo que tenemos es un evento traumático que irrumpe en la trayectoria de un individuo de manera inesperada. Un evento cargado afectivamente, que pasa a formar parte del fluir en el mundo del protagonista, pero que no adquiere sentido dentro de la totalidad mediante la cual este personaje se ve a sí mismo en relación con el mundo. Según Elizabeth Yelin, cito, el devenir traumático implica una incapacidad de vivir una experiencia con sentido. Fin de la cita. Este evento que llama el retorno constante, que lleva una inmersión de la conciencia centrada en el pasado, suspende la temporalidad de la gente, dificulta su inmersión en un presente en el cual interactúan otros individuos. Es en este sentido que la inclusión del evento en la totalidad del mundo de la vida del individuo se hace necesaria para poder temporalizarse nuevamente en un mundo intersubjetivo compartido. Sin embargo, el periodista no puede lograrlo. Como ya dije, su esposa le escribe una extensa carta y él se encuentra incapaz de responderle. No puede articular una narración sobre el pasado que haga referencia al pasado, ligándolo con un futuro en el cual tanto su hijo como su esposa permanecerían ausentes. Y mientras tanto, se mantiene como un agente incompetente, pasivo ante el flujo de eventos de su entorno que no se detiene. 2. El otro y la interpelación de la totalidad. En medio de este estado, marcado por un pasado que no quiere pasar, es que el periodista conoce a Jazmín, una joven ayacuchana cuya madre fue asesinada y desaparecida por los militares en los años 80. En su relación con ella, marcada por el sexo y extrañas imágenes esotéricas que provee la joven, el periodista supera su periodo de duelo. Ahora, desde la mirada del periodista, Jazmín resulta una figura opaca, inobjetivable. Ella rompe constantemente los marcos desde los cuales el protagonista podría intentar comprenderla, y lo hace desde el comienzo, irrumpiendo en su mundo de manera casi violenta. Entra a su cuarto sin conocerlo, se desviste y en medio de la desorientación del periodista tiene relaciones sexuales con él. Así se conoce. La noción de totalidad y lenguaje que he brindado hasta hace un momento, como ya dije, parte de la diferenciación entre totalidad y otro de Manuel Levinas. Según él, una totalidad es un sistema de signos. Demarcamos un objeto, le damos un nombre que lo distinga del resto e interpretamos el objeto a raíz del sentido del signo que le hemos asignado en un contexto determinado y en relación con los demás signos de un sistema. Pero, en este proceso, el objeto que significamos mediante un sistema, mediante una totalidad, permanece pasivo ante la intencionalidad de nuestra conciencia. Es, cito, un ser que se manifiesta precisamente en tanto que ausente en su manifestación. Forma parte de, como diría Levinas, un mundo mudo de símbolos. Eso sería una totalidad, un mundo mudo de símbolos. En cambio, nuestra relación con el otro es de otra naturaleza. El otro habla, nos responde, y en la relación cara a cara con él, su palabra supone su presencia, asiste en el desciframiento de los símbolos que él está produciendo, deshace a cada instante la imagen en la que se presenta. En suma, no se ajusta en su interacción de manera pasiva a la conceptualización que podemos hacer desde nuestra totalidad, desborda los conceptos que pretenden objetivarlo constantemente. Es así que, joven ayacuchana, víctima del periodo del conflicto armado interno, por ejemplo, son categorías que Jazmín desborda constantemente, y así cuestiona la coherencia y totalidad desde la cual se pretende leerla. Este otro, no simbolizable plenamente, le habla al periodista en otro registro. Muchas de las frases de Jazmín no tienen, dentro de la novela, dentro de esta estructura ficticia, valor de verdad. No son proposiciones que hagan referencia a algún estado de cosas. No pueden ser ni verdaderas ni falsas. Jazmín habla en imágenes. Cito. Luego, Jazmín habla de mí con metáforas zoológicas. Me explica que yo, hasta este momento, he sido una lechuza. Me he aferrado a la rama más alta de un árbol y desde ahí, moviendo mis ojos de un lado a otro y sacudiendo mis garras, observo el mundo. Fin de la cita. Evidentemente, el periodista no es una lechuza. Sin embargo, esta semejanza permite una transmisión de significado, así como una expansión del significado del estado en el que se encuentra el periodista. Jazmín brinda luces, desde otro registro, un alejado del conocimiento científico y del lenguaje literal, iluminando dimensiones no vistas por el periodista desde sus propias herramientas culturales y lingüísticas. Y si bien estas imágenes, en un primer momento, le resultan risibles e incomprensibles al periodista, poco a poco van cobrando sentido para él, permitiéndole, desde una nueva mirada, que es también una nueva entrada, asumir su pasado e incluirlo en una narrativa con sentido. 3. La totalidad, el otro y las metáforas. A lo largo de la ponencia, he estado mencionando cómo la necesidad de incluir lo traumático en una narrativa que le dé sentido ha atravesado toda la novela de Thaís, y es en parte lo que también se buscó en la CBR. Sin embargo, a diferencia de la segunda, en un lugar llamado Oreja de Perro, no se busca una descripción realista de los hechos. Esto podría resultar evidente en tanto se trata de una novela. Sin embargo, lo interesante de la novela de Thaís es que esta distancia frente a la descripción realista y literal se explicita constantemente. Por ejemplo, recordando las noches posteriores a la muerte de su hijo, en las cuales se dedicaba a ver los testimonios de las víctimas del conflicto armado interno por televisión, el protagonista señala lo siguiente respecto a la performance de una de las víctimas. Cito. Incluso para hacer un testimonio de esa naturaleza, había que actuar un poco. O mejor dicho, sobre todo cuando uno quiere decir una verdad tan grave como aquella, debe saber fingir. Solo mediante una representación convincente, podemos acercarnos al hecho objetivo, real del terror y la crueldad. Pero el testigo de aquel día se limitaba a responder con monosílabos las preguntas de la comisión y luego a llorar. Fin de la cita. Esta cita me parece interesante. Al parecer, según el periodista, para poder llegar a comunicar lo que sucedió, no basta con describir los hechos. No basta con representar en palabras la realidad de manera literal. Ni siquiera basta con llorar. El primer Wittgenstein, según Pablo Quintanilla, acuña la distinción entre decir y mostrar. Para él, citó Quintanilla, uno emplea el lenguaje en el ámbito del decir cuando lo usa para describir la manera cómo es o puede ser el mundo. Por otro lado, uno también usa el lenguaje en el ámbito del mostrar, cuando lo usa para producir en el interlocutor estados mentales que no describen estados de cosas y que no pueden ser formulados proposicionalmente. Eso quiere decir que no tienen valor de verdad, no pueden ser ni verdaderos ni falsos. En el ámbito del decir, por ende, se encontraría el discurso literal, mientras que en el ámbito del mostrar estaría el discurso metafórico. Ahora, más allá del valor estético que puedan tener las metáforas en un discurso metafórico, Quintanilla sostiene que éstas tienen también un valor epistémico. Una metáfora aguda, nos dice el filósofo, nos permite ver algún objeto o problema bajo una luz diferente, es decir, ver algo como algo distinto. Nos permite reparar en aspectos del mundo o de nosotros mismos de los que no habíamos sido conscientes. Fin de la cita. He mencionado que los objetos o situaciones en el mundo no son comprendidos en sí, sino de manera relacional, en función de otros objetos y situaciones. Entonces, cuando la presentación de esos objetos y situaciones es suficientemente creativa, nos diría Quintanilla, esto es, cuando estamos frente a una metáfora, podemos ver dichos objetos y situaciones a partir de relaciones impensadas anteriormente. Mientras las oraciones literales están conformadas por usos regulares de expresiones, generando efectos convencionales y fáciles de predecir en los hablantes, las oraciones metafóricas, por el contrario, son el producto de la subversión o de la transgresión de las regularidades que gobiernan de manera convencional el uso de expresiones en una comunidad de hablantes dada, o, para lo que he venido desarrollando, de una totalidad determinada. Y es así que una metáfora, al permitirnos ver cosas, problemas o eventos de maneras no vistas anteriormente, puede, en caso de ser lo suficientemente aguda e inteligente, abrir la posibilidad del cambio conceptual. Es así que encontramos en la primera página de la novela la siguiente queja del protagonista. Cito: leo la noticia mientras espero el bus que me llevará hasta Oreja de Perro, la zona más deprimida del país, sembrada de fosas comunes, de intrincado acceso, escribo en mi blog, la más golpeada por el terrorismo, la más fría, la más miserable, fría, yerta, qué aburridas son las palabras. Fin de la cita. 4. Reflexiones finales, la sociología peruana como totalidad, el otro y las metáforas. He hablado sobre la relación entre una totalidad y un otro, y de cómo este otro no puede ser objetivado de manera pasiva en la totalidad, dado que en su interacción con ella habla, y por ende la cuestiona. Hablé también de cómo las metáforas, desde un registro distinto, pueden iluminar objetos, ya sean eventos, individuos o problemas, desde una nueva luz, transfiriendo y extendiendo el significado de dichos objetos y así permitiéndonos verlos de otra manera. Ahora, la sociología, como cualquier ciencia, no se aproxima directamente al mundo. El mundo también aparece en tanto que algo para la sociología. Es visto siempre desde un ángulo, de lo contrario, no tendría ninguna diferencia respecto al sentido común. Nos encontramos con conceptos que hacen referencia a determinados estados de cosas en dicho mundo social. Conceptos que no pueden entenderse de manera autónoma, sino que se incluyen en sistemas conceptuales, teorías. Sin esto, no podríamos explicar nada como lo hacemos ahora. No sabríamos qué observar cuando vamos al campo, y las preguntas que nos plantearíamos serían de naturaleza muy distinta. Los conceptos sociológicos son nuestros mecanismos de orientación en un mundo social que pretendemos comprender. Ahora, en nuestro quehacer sociológico, en tanto la sociología, como lo he explicado, también puede ser una totalidad, también interactuamos con otros. El otro, como ya he mencionado, no es necesariamente un subalterno, sino aquello que se escapa de la simbolización de una totalidad, en tanto se dirige a ella y así puede cuestionarla. En ese sentido, otros pueden ser muchas de, por ejemplo, nuestras unidades de análisis, o un campo no científico que se desenvuelve en otro juego de lenguaje, pero que muestra algunas cosas sobre este mundo que nosotros también estudiamos, como la literatura. O incluso un otro puede ser un discurso sociológico, que cuestione nuestras propias bases del conocimiento. Para la totalidad, estas interpelaciones, en caso de ser relevantes, funcionan como metáforas, dado que permiten ver desde otra luz cosas sobre las que no habría reparado antes. Ahora, me gustaría detenerme en el último caso, en el del otro, en el discurso sociológico, en tanto otro. Y con esto ya finalizo la ponencia, no se preocupen. Un discurso sociológico como otro. Y para esto recurriré a un ejemplo bastante reciente. En el marco de un seminario internacional sobre desigualdad y clases sociales que se dio en esta universidad, un profesor dio una ponencia que me pareció estupenda. En dicha ponencia se cuestionó el concepto de desigualdad, desde la forma en la que este había venido siendo utilizado en la sociología. Es claro que, si queremos hacer ciencia, mientras más vagos sean nuestros conceptos, mientras menos precisos sean, y mientras más cargados se encuentren de sesgos que provengan del sentido común, va a ser más complicado comunicarnos entre nosotros y construir conocimiento acertado y preciso. Sin embargo, no recuerdo haber escuchado algún debate posterior en torno a dicho cuestionamiento del concepto de desigualdad. Incluso entre mis amigos, entre mis compañeros, dicha ponencia no pasó de ser más que una muy lúcida intervención. Para Quintanilla, las metáforas demandan la creatividad no solo del productor, sino también del intérprete. Cito: para que la metáfora muestre apropiadamente, se necesita un productor agudo y un intérprete ingenioso, pues la metáfora solo termina de nacer cuando el intérprete imagina las posibles asociaciones que ella va indicando. Ahora, lo que quiero realmente decir con esto último lo voy a explicar a partir de un ejemplo. El problema de la vela. Este es un experimento que se hizo en 1940, bueno, se publicó póstumamente en 1945, lo desarrolló Karl Junker, es un austriaco, y consiste en lo siguiente. Tenemos esos objetos, una vela, una caja con chinches y fósforos. El problema consistía en poner la vela en la pared, de una manera de que no se caiga, y se llamó a dos grupos de personas. A un grupo le dijeron: bueno, queremos que resuelvan el problema, nos interesa simplemente saber cuánto se demoran en promedio en resolver este problema. Al otro grupo le dijeron: bueno, el que lo hace más rápido le damos $20. La resolución no es intuitiva. Implica ver los objetos que uno tiene delante y resignificarlos. Implica ver que la caja no solo es un contenedor, sino también puede ser una herramienta. Haciendo un paralelo con la sociología, implica ver nuestros conceptos, pensar sobre ellos mismos. Y lo interesante del experimento es que el grupo al que le ofrecieron dinero, al que supuestamente si lo hacía más rápido le daban plata, se demoró más que el primer grupo. Entonces, podemos decir que la estructura, el campo en el cual nos enfrentamos, el campo en el cual nos encontramos frente a un determinado problema, puede influir en la forma, en los mecanismos mediante los cuales pretendemos resolverlo. En 1962 se alteró un poco el problema y se presentó la caja como una herramienta. Y ahí igual se mantuvo a dos grupos, a dos grupos, a uno que le ofrecieron dinero, otro que no le ofrecieron nada. Y el grupo al que le ofrecieron dinero resolvió el problema mucho más rápido. No implicaba creatividad, básicamente ingenio y jugar con los conceptos que tenían adelante sin resignificarlos. Ahora, la pregunta que quería hacer es, actualmente en la sociología, ¿cómo definimos nuestros problemas? ¿En base a la estructura del primer caso o en base a la estructura del segundo caso? La forma en la que nos enfrentamos al campo a un determinado problema sociológico involucra, digamos, un discurso o formas de resolverlo que impliquen cuestionar nuestros propios conceptos, o ese cuestionamiento simplemente está a un costado, ¿no? Simplemente es impensable. Entonces, y retomando el ejemplo que di sobre la ponencia en el seminario de desigualdad y clases sociales, cuando alguien, en caso de que alguien resignifique las herramientas básicas mediante las cuales nos aproximamos a nuestro mundo social, el campo da paso para percibir la importancia de dicha puesta en cuestión. El campo da paso para percibir la importancia del cuestionamiento de un concepto tan básico como desigualdad, por ejemplo. La sociología en el Perú puede asumir en su totalidad que el contenedor de chinches puede ser también un contenedor de la vela. Permite el campo la creación de metáforas, en caso de que éstas aparezcan, es sensible ante la importancia que éstas pueden tener para el mismo. Y bueno, gracias.
Gracias por la invitación a este encuentro con los estudiantes de sociología. Es interesante el diálogo interdisciplinario. Yo no soy socióloga, yo estudié literatura en mi pregrado y mi doctorado, entonces no manejo mucho el discurso sociológico, salvo como lectora de un documento, de un texto, ¿no? Pero tenía algunos apuntes sobre las dos ponencias. Vamos a empezar primero por la tuya. En cuanto a Dios de Ayacucho, sí, es una novela ya bastante conocida, ¿no? Desde el año 86 que fue publicada, y ya se han hecho varias lecturas similares a la que tú has hecho, en el sentido en que el cuestionamiento del personaje que encarna la subalternidad, que es Alfonso Cánepa, en su recorrido de su lugar de origen a Lima, que es la búsqueda, ¿no?, de la mitad de su cuerpo y la búsqueda de una explicación porque ha sido ejecutado, hace este recorrido que es simbólico, obviamente, ¿no?, del interior del país a la ciudad, y se encuentra justamente con este famoso antropólogo que lo va a tratar de ayudar primero para llevarlo hacia Lima, ¿no? Entonces, a ver, este encuentro y este diálogo que es bastante ácido, digamos, ¿no? Porque el cuerpo de Cánepa va a hablar y va a cuestionar la postura y la autoridad de conocimiento del antropólogo. Entonces, esta lectura ya se ha hecho antes, me imagino que sí la has recibido o la has realizado. Entonces, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, totalmente de acuerdo con esa lectura, porque justamente está poniendo en cuestionamiento el discurso del conocimiento científico, el objeto del discurso y el sujeto del conocimiento, que es el científico, ¿cierto? Y me gustó cómo estás trayendo la discusión un poco más hacia cuáles son las consecuencias, ¿no?, del discurso de las ciencias sociales ahora, después de que se ha leído, de que muchos hemos leído esta novela en la que se está cuestionando justamente el discurso científico, ¿no? Las ciencias sociales, y también el discurso de la dominación colonial, porque es ahí donde empieza, ¿no? Lo que propone el texto es que hay una continuidad entre la dominación colonial, la escritura como herramienta de dominación, y el conocimiento científico ya basado en el positivismo y en la antropología, ¿no? Esta novela fue producida por Julio Ortega, que es un académico, y que está justamente, no solamente es académico, es escritor, es intelectual, y es profesor universitario en la Academia Norteamericana, es decir, está en el centro del discurso hegemónico, ¿no? Entonces, de alguna manera es interesante porque estamos hablando de subalternidad, pero la subalternidad es el tema del texto, no es el autor del texto. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de cuidado cuando se habla de estos temas, porque básicamente estamos hablando de textos literarios. O sea, son representaciones y tiene una materialidad, no son solamente imágenes, ¿no? Ese era mi comentario un poco, ¿no? Que tener cuidado de que no estamos hablando de hechos sociales como en la realidad, sino que son hechos reconstruidos en la representación que tú estás planteando en tu novela. Eso está bien. Ahora, mi pregunta, yo quería preguntarte más en el sentido de ahora, ¿no? Ustedes como científicos sociales, ustedes también son invitados a responderla, en base a este cuestionamiento que hace la novela de Ortega a la idea de la subalternidad, ha pasado pues del 86 que fue publicada, criticando el informe Churajay, han pasado muchos años, acabó el conflicto armado, y se produjo el informe de la CBR, en el cual todos los que han participado, los que han producido el informe de la CBR, casi todos son científicos sociales, ¿verdad? Entonces, mi pregunta un poco la reflexión iba un poco en ese sentido, ¿no? ¿Qué tanto ha variado el rol del científico social y el discurso de los antropólogos o los sociólogos en tanto ahora ya es la CBR, en tanto esta guerra ya es parte de un pasado difícil, que todavía está en proceso, pero es una situación que ya no es en el presente, ¿no? O sea, ¿qué reflexiones han habido? ¿Si ha habido realmente un cambio? ¿O si es que ese discurso de las ciencias sociales ha vuelto a fracasar o ha seguido fracasando? ¿O no ha cumplido lo que debe cumplir con el informe de la CBR, por ejemplo, ¿no? Más que nada, esa era mi pregunta, mi comentario a tu interpretación. Porque, de todas maneras, de la CBR hasta ahora han pasado 10 años. Y hay mucho cuestionamiento político, incluso se dice que no se ha aplicado debidamente. Entonces, tú como antropóloga, perdón, socióloga, ¿cuál sería tu interpretación de eso, ¿no? Si crees que esos sociólogos que han participado en la CBR han cometido los mismos errores, yo creo que no. Pero ¿cómo lo evalúas tú, ¿no? ¿Cómo lo evalúan ustedes, que son los futuros sociólogos, ¿no? Más que nada, ahí apuntaba mi comentario, o mi pregunta sería esa, ¿no? Después, en cuanto a tu trabajo, es muy interesante. Yo, no es mi área el estudio del lenguaje como tal, como Wittgenstein. Yo estudio más representaciones literarias y tengo otro enfoque. Tenía unos comentarios, sí, que me parecieron, con los cuales yo discrepo de tu lectura, sobre todo en relación a la idea del trauma, ¿verdad? De la representación del trauma en el texto literal. No es el trauma de un individuo X, no es un escritor que está escribiendo sobre la idea del trauma y la memoria, ¿no? En una situación de posguerra, ya no es la situación de la guerra interna en el contexto de Ayacucho y Ayacucho, ¿no? Y en ese sentido, la idea de la otredad, sobre todo, ¿no? La idea de la relación del individuo que es el protagonista con el otro, tiene que ver mucho con cómo se plantea la novela el conflicto, ¿no? Y el protagonista no es alguien que ha sido, pues, víctima real de este conflicto interno, ¿no? Es alguien que es un testigo que va después a la zona esta, pero él es alguien que viene de fuera. Entonces, habría que considerar también que el texto es una visión marcada por este discurso centralista de Lima, occidental, criollo, ¿no? Yo reconozco muchos rasgos de la novela, urbana del siglo XX, del protagonista de esa novela en un lugar llamado Oreja de Perro, que son ciertos sesgos en el cual esta persona, este protagonista, está viendo el mundo andino, ¿no? Entonces, esta relación con la otredad, yo entiendo que tú, como la estás planteando en tu análisis, es una relación bastante horizontal. No sé si me equivoco. Pero tal como yo la veo planteada en la novela y tal como sabemos qué son las relaciones en nuestra sociedad y en nuestra cultura, las relaciones con el otro siempre son relaciones de poder. una relación de poder bien fuerte, la que se establece entre el limeño y el andino, digamos, ¿no? En este contexto, ¿no? Sobre todo en la Oreja del Perro, que es el espacio, un espacio donde ha habido una guerra y es un espacio bastante enajenado, ¿no? Y el cual ya lo protagoniza también con su propia enajenación y su propio trauma personal. Entonces, eso es base interesante en la novela, ¿no? Pero como tú lo planteas, de alguna manera Thais logra que su protagonista salve o de alguna manera resuelva su trauma. No sé si tú lo ves de la misma manera, pero hay una resolución de ese trauma mediante el encuentro sexo afectivo, porque no es amoroso, ¿verdad? Es un encuentro sexo afectivo del protagonista con la chica esta, Jasmine, y otras muchachas. Hay tres mujeres en la novela, y yo considero que con las tres la relación del protagonista es bastante problemática, y ahí es donde yo encuentro mi interpretación y mi lectura va por ahí. Entonces, mi idea de la relación con el otro, pues es bastante problemática también, porque no hay una relación, o perdón, no se establece un diálogo horizontal. Yo no lo veo así. Yo creo que las cualidades positivas que puede tener el personaje Hassini es más bien una especie de orientalización, ¿no? Porque ella tiene una especie de pensamiento mágico que lo va, que es lo que tú estás hablando, ¿no? De la proyección de los objetos, ¿no? Que es esa idea de empatía entre ellos dos. Pero yo lo veo más como que está planteado en términos del narrador. El narrador, de alguna manera, es pues una persona que procede de Lima y tiene una visión de la cultura andina, del mundo andino, y de las mujeres andinas y las mujeres costeñas, ¿no? Entonces, yo creo que eso se nota mucho en la descripción que él hace de ellas, ¿no? O sea, no solamente de Jasmine, sino también de Mónica y de Maru, que es la otra muchacha. Entonces, para mí eso es un poco problemático, porque hace una descripción bastante ligera, ¿no? Por ejemplo, cada una de ellas representa, hay algo que les representa, ¿no? Hay la chica con dinero, hay un Mercedes rojo, ¿no? Es el carro de ella. Entonces, eso es como que simboliza el estatus social y todo esto que nosotros ya sabemos como lectores limeños que representa. En el caso de Jasmine, la relación me parece mucho más complicada, porque hay una referencia previa de él a la muchacha que dice, tiene rasgos de, o los rasgos de ella son similares a los de la empleada de mi casa. Entonces, ahí hay unas relaciones bien sutiles en las cuales dice, bueno, yo estoy haciendo un reconocimiento del personaje, y dicen, ya se parece a alguien de mi pasado. Pero hay una relación problemática porque lo está identificando y está racializando el personaje, aunque no lo dice directamente. Obviamente, ¿quién es la empleada doméstica en la casa de un limeño de clase alta? ¿No? Entonces, y eso me llama la atención, no solo porque, Iván Thais está diciendo, sino que es algo que se repite muchísimo en las novelas, en la narrativa urbana de los años 50, 60, digamos que Vargas Llosa, Ribeiro, en todos sus relatos, sobre todo en sus novelas, siempre tiene una relación bien difícil, problemática con la empleada doméstica. Y lo mismo sucede con Bryce Echenique, por ejemplo, ¿no? Yo más bien lo veía por esa línea, ¿no? De que esto se repite, entonces yo no veo posibilidad de un encuentro, digamos, armónico entre el sujeto protagonista y el otro, que es en caso de Jasmine o otros personajes, ¿no? Siempre está sesgado por una mirada del autor, que tú dices que hay aquí, pues, un código que él está estableciendo culturalmente, que no es al cual está él ingresando, ¿no? Está entrando a ese mundo. Entonces, en ese sentido mi lectura va por otro lado, porque tú más bien lo ves como un encuentro armonioso que le ayuda a resolver a él el conflicto, y más bien para mí es una solución muy cómoda del narrador o del autor, que pues el problema del sujeto, que es básicamente el futuro trunco porque el hijo muere y la familia no está posibilitada de crecer, es el futuro también de la sociedad. De alguna manera hay un paralelo ahí entre el futuro del periodista con su pareja y la sociedad que no sabe cómo superar el trauma de la guerra, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que la fórmula del amor o de la pareja que le da alguna forma de clave para resolver el conflicto, además, desaparece, ¿no? La chica. Entonces, el personaje femenino del cual él hace referencia para, digamos, resolver su conflicto personal y emocional, porque después vuelve a Lima y parece que todo le va bien en su vida, ella desaparece, ¿no? Lo cual me pareció interesante porque, en el caso de la novela, Jasmine a ver, siendo víctima de violación de derechos humanos, además su madre ha sufrido tortura. Entonces, ella de alguna manera en todo el relato es la que representa el conflicto armado y representa también la victimización de toda la sociedad, ¿no? De todo el pueblo de Oreja de Perro, que todos saben que el caso de Oreja de Perro fue uno de los más cruentos de la guerra, ¿no? Sin embargo, ella, que de alguna manera representa esto, desaparece, ¿no? Al final de la historia, y se va. El protagonista no sabe dónde es que ella ha partido ni a dónde va a terminar su historia, porque ella también está embarazada, es víctima de un abuso. Y finalmente vuelve a su casa y se queda pensando en ella, porque además es la maternidad de ella. Entonces, es una imagen en la que él, digamos, se evoca y con la posibilidad de, tal vez un futuro hijo, ¿no? Se plantea la posibilidad de procrear, tener una familia, y ahí terminaría el relato de la novela, ¿no? Entonces, estamos viendo que yo tengo una interpretación muy distinta a la tuya, que más bien me problematiza a mí la lectura y también la idea de justamente de que el lenguaje que representa, ¿no? La posibilidad de representar el trauma, tal como lo planteas tú, sería la idea de, entonces yo estoy viendo que este escritor plantea la resolución del trauma en estos términos, pero lo está planteando dentro de la novela y dentro de un universo ficcional, que no es lo real. Yo creo que en la práctica, en la realidad, las dificultades pueden ser mucho más complejas, y yo creo que tu lectura puede también aplicarse a otro tipo de representaciones de memoria y de trauma, ¿no? Diría, no solamente la novela de que te has escogido, ¿no? Entonces, mi comentario también, o tendré una pregunta a los dos al respecto, es ¿por qué ustedes están hablando de un poco de cuestionamiento a la disciplina, de la ausencia de herramientas o de resignificar las herramientas de la sociología o de las ciencias sociales, ¿no? ¿Por qué ustedes acuden a un texto literario para buscar esas respuestas? Me gustaría saber cuál es qué los motiva a buscar en un texto literario, qué es representación, no es realidad, ¿no? Son representaciones sobre lo real, que están sesgadas por el autor, y dependiendo de cuál es el autor, el origen del autor, su ideología, su experiencia, como quiera llamárselo, hay una visión planteada en la novela o en el texto, ¿no? ¿Por qué ustedes escogen literatura para cuestionar su disciplina? Eso me parece muy interesante. Creo que esas dos preguntas me gustaría, porque creo que tienen que ver un poco con la entrada de mi disciplina, que no es la sociología, y como me han invitado a hablar de eso, plantear algo interesante para ustedes los sociólogos.
Bueno, ¿tienen un tiempo para replicar?
Sí.
¿Cuánto
tiempo tenemos? Bien, comienzo con la primera pregunta que hiciste sobre okay, cómo ha ido cambiando y evaluar un poco el trabajo de la CDR. Yo creo que sí, creo que sí hay un gran cambio. Obviamente acá en la novela estoy hablando de los años 80, y en lo cual yo creo que en nuestra disciplina los estudios subalternos no estaban tan como enraizados como están ahorita. O sea, ahorita sí tenemos cursos donde sí vemos subalternidad. No sé si en esa época realmente había. En los años 80 yo creo que recién estaba comenzando.
En los 90, sí. En la India, además, en los coloniales.
Entonces, yo sí creo que hay un... O sea, que sí se está dando un cierto cambio, tal vez de paradigma de esta manera, pero respecto al conflicto armado y, no sé, una evaluación de la CBR, creo que, sí, me parece que se ha tratado de incluir a las familias de las víctimas y, de cierta manera, darle un tipo de reparaciones, pero creo que, no sé si realmente políticamente había algún tipo de cambio. O sea, creo que sí, se ha dado tipo, se te murió algún familiar, algún tipo de reparación económica. Pero no sé si realmente había algún tipo de justicia e inclusión realmente. Entonces, no sé si de alguna manera sí se podría hablar de algún tipo de fracaso. O sea, sí digo que había algún tipo de cambio y alguna manera de por lo menos crear la CBR y es un gran avance. O sea, no sé si en los años 80 se hubiese ya pensado hacer esto, pero no sé si realmente ha logrado el objetivo que, en mi caso y desde mi perspectiva, los estudios culturales también tratarían, que es más también una inclusión de alguna manera política, ¿no? Y de acceso a la justicia. Y yo no sé si de esa manera ha cambiado radicalmente desde los 80.
Bueno, eso depende del Estado, ¿no? Uh-huh. Pero en relación a los participantes, los que han elaborado el informe, o sea, mi pregunta un poco iba, ¿cómo ven ustedes el rol de los sociólogos que han participado, que han redactado? Me parece que son, yo no vivía aquí en ese momento, pues estoy preguntando también por curiosidad, ¿no? O sea, ¿cuál es el rol de los científicos sociales? Hay mucha gente aquí que ha participado. Entonces, ¿qué pensarían ustedes al respecto, ¿no? O sea, no es el antropólogo de la novela de Adiós Ayacucho. O sea, ¿cuál es el, es otro paradigma de antropólogo o realmente el discurso de las ciencias sociales ha cambiado con la violencia política por obra de otros antropólogos como de Gregori, no sé, se me ocurre algo por ahí, ¿no?
Bueno, también es una cuestión más, o sea, a nivel mundial y estructural, creo. Uh-huh. Porque, o sea, si bien acá se dio todo un proceso por tratar de construir el pasado, por darle sentido a estos eventos que realmente se salían de lo esperable, de lo esperado dentro de las herramientas que teníamos para identificar lo que venía en la historia en el país. No solo en el Perú se dieron comisiones de la verdad, también se dieron en Sudáfrica, en otros países. Y tal vez también puede ser una especie de fenómeno social, es como un desarrollo también de los derechos humanos, o sea, no solo es los derechos que tienen los individuos en el presente, sino también para, o sea, pensar un poco sobre cómo afecta el pasado al presente, y también un deseo por recuperar el pasado, por ir hacia el pasado, por conocer el pasado, que también está entrando en las ciencias sociales. Pero ahora es el rol de los científicos sociales para hacer esto, o sea, ¿cómo lo veo?
Claro, ¿cómo evalúan ustedes? O sea, bueno, no sé si usted está de acuerdo con lo que ella ha planteado, pero lo que tú planteas es que realmente el discurso de la antropología o de las ciencias sociales fracasa después del informe Churajay, porque lo que es tan basado es una gran mentira, ¿no es cierto? Entonces, mi pregunta es si a partir de esa lectura los otros, o sea, el informe de la Sever, por ejemplo, es muy distinto de Churajay, pero o sea, hay un giro ahí. O sea, ¿cómo se explicaría ese giro? ¿O qué piensas tú que...? ¿O es un grupo solo de antropólogos que a los que se refiere a Dios Ayacucho? En realidad está hablando de un antropólogo que trabaja aquí, ¿no? Estamos hablando de un antropólogo que es el profesor aquí. Pero también o sea, claro, es un paradigma de antropología que ya no se aplica aquí. Ustedes, no sé, no son antropólogos, pero tienen alguna idea, ¿no?
O sea, no sé. Sí creo que había algún tipo de giro, o sea, definitivamente ese tipo de antropología, ese tipo de hacer tal vez trabajo de campo también sea, o sea, ya no es el que, no sé, nos enseña, tal vez, no sé, en sociología de hecho es un poco distinto, pero porque no creo que todavía no tenemos todavía tanta llegada a los estudios subalternos, pero en antropología me parece que mucho más. Y sí, yo sí creo que hay un tipo de cambio en la formación del antropólogo y de los científicos sociales, y estoy totalmente...
Y además influido por el conflicto que se ve en el Perú, porque eso tiene que ver impresión.
Sí, sí, por supuesto. Eso ha sido un golpe que de alguna manera nos ha marcado definitivamente. Y yo sí creo que ha habido como que un quiebre a un tipo de antropología y sociología tal vez tradicional a la que hacemos ahora. Sin embargo, no estoy tan seguro de que en la práctica realmente qué tanto se logre poner en práctica. O sea, creo que teóricamente sí se nos enseña como que...
Pero... Yo realmente, o sea, no sé mucho del tema, pero... De hecho, desde el momento que emergen todos esos estudios subalternos que golpean directamente a la antropología y hace bastantes años... O sea, no soy antropólogo, pero no creo que los antropólogos acá piensen de que pueden absorber al otro en su totalidad a partir de esos conceptos, ¿no?
Ingenuidad ya no hay, ¿no?
No creo que lo piensen. O sea, no tienen que pasar por todo un bagaje teórico para llegar a eso. O sea, dentro del paradigma actual eso ya no es posible, creo. Espero.
Y en cuanto a la pregunta sobre por qué ustedes acuden a un texto literario en vez de a una historia de vida, a una autobiografía, como se dice, ¿qué es lo que buscan? O sea, me imagino que buscan representaciones, ¿no? Tú, porque te interesa la cuestión del lenguaje, pero, por ejemplo, tú, ¿por qué no hay un testimonio, no hay material suficiente para por cual satisfaga esa curiosidad del científico social en relación de la otredad, de su otredad. ¿Por qué un texto literario? Considerado que un texto literario es producido por una élite, ¿no? En un país como el nuestro, la literatura no es algo producido pues de manera masiva, sino que quienes producen literatura son intelectuales, letrados, académicos, son gente con mucho privilegio en la educación. Entonces, obviamente eso no niega que puedan expresar o representar bien o tener una representación coherente de la sociedad en su conjunto o de un conflicto social, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿por qué ustedes escogen un texto literario? O si no lo han pensado, si van a publicar esos textos, ¿deberían decirlo en algún momento? Estoy escogiendo un texto literario para analizarlo como científico social por tales y tales razones, ¿no? Creo que sería importante.
Bueno, de hecho, la elección al comienzo, o sea, de dónde surgen estos dos textos, fue porque llevamos el ciclo pasado una clase de literatura y sociedad. Entonces nos pidieron como un trabajo final el análisis de una novela o de un cuento. Entonces, de ahí surge como la primera entrada que tenemos a por qué elegir. Luego, ¿por qué nos ha interesado tal vez estar acá a presentarlo como ponencia? Me parece porque, de hecho, también Si Adiós Ayacucho es una lectura y una crítica, como estábamos diciendo, a una antropología tradicional, ¿no? A ese discurso hegemónico que está presentado en muchos lugares, sobre todo. Yo creo que también, a diferencia de ciertas etnografías, acá te lo presenta realmente de una manera como súper explícita y también al mismo tiempo bastante irónica. Entonces, también creo que te abre a como realmente a darle una crítica distinta a cómo sería un texto más bien puramente etnográfico. O sea.
Bueno, yo de hecho no... O sea, no comencé a leer la novela buscando herramientas para la sociología. O sea, la leí, aparecieron algunas ideas, algunas partes me parecieron súper interesantes y emergieron determinados intereses, determinados paralelos respecto a algunos problemas que yo veía en la sociología. O sea, no creo que sea, digamos, la mejor fuente para encontrar problemas. O sea, si quiero hacer un análisis sobre los fundamentos epistémicos de la sociología, no iría a leer, no sé, a Proust. Pero, o sea, como creo que lo mencioné en mi ponencia, a veces surgen metáforas que atañen, que tocan algunos ámbitos de tu propio discurso. Porque el discurso sociológico toca el mundo social. La literatura habla de una forma u otra sobre experiencias que los seres humanos tienen desde otro lenguaje. Entonces, si bien no busca directamente golpear el discurso sociológico, algunas metáforas de ahí pueden resultar importantes. Y eso es lo que yo básicamente hice en ese trabajo. Desde la forma en la que empecé a analizar la novela, encontré también un medio para poder hablar de la sociología. No creo que sea la manera adecuada de hacerlo, no sé, simplemente me pareció una forma de explicar algunas ideas que yo tenía.
Es una manera bastante interesante, tal vez. Bueno, tendría que el texto es un poco denso de su lectura para escucharlo. Y yo lo que leí era otra versión. O sea, claro, como que me sorprendí un poco de tu análisis y no entendí las cajitas, la verdad. Pero sí me parece válido el buscar en el lenguaje metafórico que te brinda el lenguaje de la literatura, también cuestionar o criticar o tratar de resignificar el lenguaje de la sociología, un poco que es por lo que yo he captado de tu presentación. Eso sí me parece interesante. Entonces, por eso también estos acercamientos interdisciplinarios son parecen válidos. Por el mismo hecho de que lo interdisciplinario pues cubre a veces los déficits de una sola disciplina, ¿no? Cuando están tan aisladas, por eso mismo ya creo que las disciplinas sociales no están tan aisladas como tales, ¿no? Como disciplinas clásicas, sino está más bien el diálogo, ¿no? Bienvenido y planteado en sus términos, ¿no? Quería recomendar algo más. Hay un libro que acaba de salir, bueno, no sé si reciente, pero el IEP lo ha publicado, que son las memorias de un soldado desconocido. No sé si lo conocen el libro. Creo que lo tengo aquí, lo voy a recomendar a todos porque vale la pena. Y tiene que ver mucho con lo que hemos hablado, ustedes han planteado aquí, ¿no? ¿Qué es la idea de la representación, la idea de un testimonio, de un discurso que abarque o que pueda expresar toda la dimensión de la guerra o de la violencia que se vivió? En realidad es el discurso de las autobiografías o las etnografías autobiográficas, ¿no? ¿Y por qué? Porque en un contexto de guerra es difícil que un científico social ingrese pues al espacio de la guerra, ¿no es cierto? En cambio, los protagonistas pueden haber producido sus propios textos. En el caso de este soldado conocido, ese libro se llama Memorias de un soldado conocido, autobiografía y antropología de la violencia, Lurgio Gavilán Sánchez. Creo que al menos así te puede interesar. Porque justamente hay un cuestionamiento también de la antropología y del quehacer del antropólogo como etnógrafo, ¿no? Que no es el que viene de fuera a estudiar el conflicto, sino que es alguien que ha vivido el conflicto desde niño, ¿no? Hay una observación participativa bien interesante que tal vez fue planteada en un momento por José María Riera, ¿no? No he encontrado nada similar y de hecho me parece que no se ha publicado antes algo similar, recién acaba de... Y se los recomiendo para la próxima mesa, nos podemos reunir y podemos hablar también de este texto, es que me pareció fascinante, ¿no? No sé si quieren agregar...
Sí, una cosita nomás. Sí, a veces... También es, o sea, yo también creo que las ciencias sociales pueden haber abusado mucho del otro, pero a veces creo que se le da como demasiado palo a las ciencias sociales.
Sí.
Porque incluso, no sé si este cuestionamiento sobre la antropología respecto al intento de objetivar al indígena o a un individuo que no tiene voz a nivel del espacio público en un estado, o sea, si ese cuestionamiento podría haber surgido sin el mismo discurso antropológico, o sea, sin el discurso que hace aparecer a este individuo en el mundo letrado.
Yeah.
Y desde que ya se hace aparecer, pues uno empieza a cuestionar la forma en la que la antropología lo está haciendo aparecer. Evidentemente, los indígenas siempre fueron individuos que nunca en ningún momento de la historia podrían ser objetivados de manera conceptual. Pero en un momento determinado se empieza a hablar de ellos, luego se empieza a hablar de la forma en la que nos relacionamos con ellos. Entonces, creo que no sé si el problema sea tanto el deseo de conocer al otro, sino los marcos en los cuales este proceso de conocimiento se da, uno. Y dos, ya si bien existe una distancia, por ejemplo, en la novela que he analizado entre el personaje principal y los demás, o sea, de hecho, la novela está escrita en primera persona y sí es cierto que muchas descripciones que hace respecto a Jazmín, o incluso sobre el centro poblado, muchas están atravesadas por actitudes racistas en algunos casos. Sin embargo, no sé si la forma de solucionar determinados problemas sea atacando simplemente determinadas formas de descripción del otro, sino más bien, o sea, incluso esto tiene que ver con la desigualdad, o sea, si el problema no es más bien cómo es que el otro puede desenvolverse en un estado donde no tiene oportunidades para desarrollarse según como él tenga pensado hacerlo. O sea, más allá de cómo lo describimos nosotros, ¿qué puede hacer él en este estado, en este país, con las herramientas que el Estado le brinda? O sea, si voy tal vez, no sé, a alguna comunidad rural y me dicen pituquito limeño, pues fácil no me duele y no me reduzco a ser una persona limeña. En cambio, si yo digo algo similar para su caso, sí golpea. O sea, no es lo mismo, o sea, la relación es distinta y no creo que se reduzca solamente a la forma en la que uno nomina al otro, sino a cómo esa nominación tiene consecuencias estructurales en una sociedad en función de que, lamentablemente, determinadas personas, más allá de cómo se las vea desde Lima, no pueden ejercer determinados derechos, que son como que todos temas distintos, la nominación y la misma acción de la gente, ¿no? Creo, quería saber eso.
No sé si hay preguntas del público, si alguien quiere comentar o preguntar algo. Emilia, ¿por dónde no llegué?
ponencia. Me gustaría mucho que me la mandes a ver si, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, mi comentario va para Cristian, que antes que una pregunta, o sea, es como fácil una pregunta de investigación o de reflexión, ¿no? Porque tu ponencia ha sido muy buena y creo que has tocado temas que yo hace un par de años quise plasmar acá en el coloquio de Desastroso. Quise hablar de este tema de los cajones ilustrados, ¿se acuerdan? De para quién escriben los sociólogos o para quién está destinada la sociología, o sea, dónde se queda, qué universo, qué espacio muy bien producido se quedan estas reflexiones. Entonces, sé que no ha sido el objetivo, pero cuando tú estás hablando de la figuración, las metáforas, y estás hablando de la otredad, creo que tienes ahí unos cuantos conceptos que podrían servir para reflexionar sobre el propio lenguaje científico, ¿no? Y que, por ejemplo, intentes realizar una metáfora que puedas, desde la sociología, sobre sociología, sobre temas analizados de la sociología, que puedan ser entendidos por un no sociólogo. Yo creo que sería interesante intentar eso, ¿no? Porque lo que me motivó a pensar esos temas un par de años fue que me dijeron, el sociólogo me dijo, pensamiento complejo no puede transmitirse si no es a través de un lenguaje complejo. Entonces yo no estaba de acuerdo. Y yo fracasé, pero creo que tú podrías ver si te interesa, ¿no? Ver ese punto.
¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿O quieres contestar algo, Cristian?
No.
Bueno, gracias. Vamos a pasar a un sorteo de la rifa. Va a ser a cargo de ti. Y en verdad, muchas gracias a los ponentes también que estén con nosotros.
No.
Gracias.